Hola, bienvenidas al podcast de Tech and Ladies.
Hola y bienvenidas a todas a un episodio más de Tech and Ladies. Hoy, además de nuestras colaboradoras habituales, Laura, hola Laura.
Hola.
Y Cris, hola Cris.
Hola.
Tenemos a Irene Díaz Valenzuela también con nosotras. Hola Irene.
Hola, ¿qué tal?
Bien, Irene es software engineer, trabaja especialmente con lenguaje Java y ha trabajado para empresas como Twenty. Estamos encantadas de tenerla aquí. Hoy nos va a poder hablar un poco más de ese lenguaje con el que trabaja día a día. Así que igual, Irene, si quieres presentarte un poco y decirnos cómo has llegado hasta aquí.
Vale, pues bueno, mi camino no ha sido un camino típico, entre comillas, porque yo empecé como haciendo un doctorado en informática y durante el doctorado empecé haciendo el software primero en Java, luego vi que me tardaba mucho y pasé a Python. En fin, hice R, hice MATLAB, yo qué sé, los típicos lenguajes de Machine Learning. Sí, yo he tocado literalmente, yo creo que casi todo. Quitando temas Microsoft, creo que he tocado casi todos los lenguajes. O sea, he hecho de todo. Pero bueno, cuando ya acabó el doctorado y me tocó, porque al final eran temas de Machine Learning y me tocó pasarme al mundo profesional, pues vi que sí, que de Machine Learning había algunas cositas, pero que donde se podía encontrar trabajo fue era con Java. Y pues eso, entré como desarrolladora backend en una consultora, empecé lo típico de junior, aprendiendo, cogiendo cada vez más, como con más experiencia, ¿no? Empieza con Java 6 y luego sube, en fin, lo típico de un lenguaje, ¿no? Que empieza saliendo como súper poquito y cada vez te vas especializando más y coges un poquito de más experiencia. Pero bueno, también siempre he sido un poquito de un perfil muy mixto, de full stack. Entonces he tocado, o sea, front, pues hacemos front. Que ha tocado, pues yo qué sé, base de datos, pues hacemos SQL, lo que haga falta. O sea, al final he hecho un poco lo que sí que es mi especialidad Java, pero que hago un poco de todo. O sea, tengo un perfil de chica para todo.
Eso está bien. Entonces, vamos, básicamente tu aventura con Java empezó un poco porque era lo que pedía el mercado.
Sí, o sea, podía mejor buscar con Python o con otro tipo de, mejor algo más de Big Data y tal, pero es que a mí me gustaba el desarrollo puro. O sea, la parte más matemática, más abstracta del Big Data no era exactamente lo mío. A mí me gustaba el cacharreo. Y sí, o sea, lo que encontré era desarrollo Java y cuando ya aprendes, pues ya le coges cariño.
Que es así igual como el desafío más grande que te has encontrado con Java mientras lo aprendías.
Pues bueno, entender la orientación a objetos, porque te dicen, se parece al mundo real, pero bueno, no se parece tanto al mundo real realmente. O sea,
no sé por qué. Yo veo las cosas y yo veo en todos lados class, no sé qué.
Claro.
Hereda de la interfaz no sé cuánto, yo eso lo veo siempre por la calle.
Sí, el concepto de polimorfismo, de que una cosa puede ser de distintas formas, pues al principio cuesta entenderlo y pues, la orientación, la diferencia entre una clase privada con una protected, pues al principio cuando eres muy muy junior es la primera vez, pero esto, ¿y esto por qué? O sea, entender los conceptos y modelarlos bien cuesta. Al principio.
Igual justamente como a que habrá mucha gente que nos esté escuchando y que sea muy junior o directamente que no trabaje en programación, igual si nos pudieras explicar qué es esto del lenguaje orientado a objetos y cómo lo usáis en Java.
Pues bueno, Java es un lenguaje orientado a objetos, no tienes la opción de que no lo sea, que esa era una de las primeras cosas que a mí en la carrera me enseñaron C, que era pues yo hago mi main ejecuta cosas, vale, bien, fácil. Cuando ya entró la orientación a objetos, que era todo es un objeto, decíamos, vamos a ver. Pero yo quiero que ejecute cosas, ¿por qué mis cosas son un objeto? Y entonces era un concepto que a mí me costaba un poco entender. ¿Qué es un objeto? Es una representación en software del mundo real. Si tú quieres hacer un coche, pues tienes la clase coche, y la clase coche tiene partes, son ruedas, motor, pues tiene otra clase motor, que el motor a su vez tiene otras partes, que tiene otras clases. Y es una forma de contextualizar de forma, vamos a llamarlo abstracta, el mundo real en entidades pequeñitas llamadas clases, que bueno, luego las clases pues unas heredan de otras. Por ejemplo, dentro de la clase automóviles pues tienes coches y camiones. Pues ya puedes definir como jerarquías de cosas que, aunque sean el mismo concepto, son especializaciones. Entonces, sí es una forma de representar el mundo real como entidades. En plan cajita, de alguna manera.
Muy buena explicación.
Bueno, no lo sé, pero es la que me viene ahora.
Yo solo te digo que ojalá cuando a mí me explicaron toda esta movida, me lo hubiesen explicado así, Irene, de verdad. Porque yo recuerdo el drama que fue aquello y, buf, no he vuelto a correr con Java, es verdad. Pero, madre mía.
A mí al principio el, vale, pero yo quiero ejecutar un 2 más 2. ¿Pero por qué el 2 es una clase? No, yo quiero un 2 más 2. Y a mí eso al principio me costaba un montón entenderlo. Luego ya empiezas a ver que, bueno, que hay paradigmas, que hay modelos de diseño para que las cosas encajen, que hay un montón de teoría más de esto no, esto son cajitas y punto. De tienes que conseguir que el mundo encaje en cajitas, ¿no?
Sí, no es tan simple.
No es tan simple. De hecho, ahora, probablemente los puros de orientación a objetos, si me oyen usar la palabra cajita, intentarán matarme, pero...
Ahora lo mismo te voy a meter yo en otro aprieto aún mayor. Sí, dilo, no pasa nada. Hemos soltado por ahí el palabra polimorfismo. Sí. Pero eso sí que puede sonarle a chino a algunos.
Sí.
El polimorfismo es esa magia que hay en informática de que una misma cosa tenga dos formas diferentes. O sea, en el mundo real no existe. O sea, en el mundo real una manzana es una manzana, no es una manzana y tiene la forma de manzana A y forma de manzana B, no. Pero en informática sí, en informática tú puedes tener, vamos a coger un ejemplo con formas geométricas, una forma geométrica que tenga cuatro lados y una de tres, siguen siendo formas geométricas pero se definen de forma distinta. Entonces, al ser dos cosas distintas de lo mismo, pues... O sea, ese es el polimorfismo, es definir dos cosas distintas con la misma entidad, como buscar la forma de que la supercategoría, tenga, englobe cosas más pequeñitas que sean distintas. Es magia. Es una definición muy de andar por casa, que probablemente también cualquiera de un libro me la tira a la cara, pero que es la forma en la que yo intento.
Está muy bien explicado. Claro, es que hay muchas de nosotras, por ejemplo, que no hemos trabajado con Java o incluso no hemos trabajado todavía con un lenguaje así tan estricto. Yo, por ejemplo, con lo que he trabajado es con JavaScript. Entonces, Java y JavaScript como que no son
no se
para
nada
lo mismo. Nada.
No, nunca entendí por qué se llaman igual.
Es que creo que JavaScript salió realmente de Java cuando intentaban crear una parte de Java que se pudiera aplicar a front. Creo que empezó algo así, ¿vale? No me lo sé muy bien, pero sí que es cierto que tiene un poco de relación con Java y de ahí coge un poquitín del nombre, pero vamos, que es como si fuera el primo.
Es un mito, lo dije.
Que JavaScript se parece bastante más al tema de TypeScript, de Flow y de todos los lenguajes.
Eso
se parece bastante
decir.
Más a eso que lo que es el JavaScript puro. O sea, el JavaScript puro te deja hacer casi lo que quieras. Sí. Por eso es tan bueno y tan peligroso.
Ahí es más porque era lo que estaba de moda. Entonces, como Java está de moda, pues vamos a llamarlo JavaScript.
Sí, yo creo que... No, la verdad es que no sé por qué. Una cosa que nunca me he parado a buscar el por qué se llamaba así. Pero...
Bueno, eso, que de gente que igual no está acostumbrada a un lenguaje así tan estricto y tal, ¿alguna recomendación de qué deberían de hacer para aquellos que se quieran meter y aprender de este lenguaje? Igual, ¿algún curso que... ¿O cómo lo hiciste tú? ¿Cómo aprendiste tú?
A ver, yo aprendí a torta. Como casi todo lo que aprendo, hay una piscina, me tiro y ya veremos por dónde salimos. Pero es verdad que hay un par de webs muy buenas que tienen tutoriales de casi todo, que una es Beldum, no estoy muy segura cómo se pronuncia, pero casi cualquier interfaz de Java, casi cualquier cosa tienen ejemplos y lo tienen todo súper bien explicadito. La documentación oficial de Java, la de Oracle, tampoco está tan mal. O sea, es muy teórica, pero también hay como recursos bastante interesantes. En Tutorials Point también hay cosas. Pero bueno, mi referencia de si tengo que usar una categoría de cosas nuevas y tal es Beldum. Ya os lo dejo escrito por algún sitio porque hay un montón de ASIUS por ahí.
Os lo dejaremos también en la descripción. Lo tenéis siempre, ¿vale?
Sí, yo lo dejo mejor porque, o sea, no estoy segura de cómo se pronuncia. Pero no es, o sea, ese es el recurso. Obviamente está Coverflow, como todo el mundo. Pero para mí el recurso de cómo se hacen cosas en Java es esa web.
Y a mayores de los recursos, 3 kilos de paciencia y no querer tirarse por la ventana, que a mí me pasó, ¿vale? Al final acabas haciendo clic. O sea, si lo pruebas y dices, ¿qué movida es esta? No pasa nada, de verdad. Al final lo acabas pillando, pero yo entiendo que es durillo. Yo es que soy doña TypeScript y la gente cuando le dice que odio Java pero que amo TypeScript no lo entienden. Porque yo soy consciente de que a mí me gusta que me restringas JavaScript, pero Java no me gusta.
Ah, bueno.
Entonces es como, a mí restríngeme, pero en JavaScript, en Java no. Gracias.
Yo he intentado tirarme por la ventana bastante más con Flow que la versión Facebook de TypeScript, pero bastante, bastante más que con Java, ¿eh? Con Java el compilador te deja clarito, este es tu error, ¿cómo se reduce? Pero este es tu error.
Al menos.
Te lo deja clarito. O sea, yo intento tirarme bastante más por la ventana con eso, con... Vamos, TypeScript lo usa poquito, pero Flow, que es el primo de Facebook de TypeScript, es lo mismo, pero mucho más desesperante. O sea que prueba Java, al final te va a gustar. Si te gusta TypeScript, pruébalo.
Java, dale otra oportunidad.
Java, bueno, para mí lo que tienes que es demasiado verboso a veces.
Sí, eso no te lo discuto. De hecho,
es que se lo tienes que decir todo.
Sí, claro, a mí es lo que me molestaba un montón. De Dios mío, pero déjame. Es que para hacer una cosita, como tú decías antes, para sumar 2 más 2 hay que liar un Cristo.
Sí. Pero una vez que aceptas eso. O sea, aceptas cuál es la parte que sobra, la paja, que tiene que estar ahí porque tiene que estar ahí, pero ya le coges cariño. O sea, tiene muchísima paja. Pero también bueno, es verdad que para evitar esas cosas, pues tienes los frameworks rollo Spring, que te hace un montón de trabajo por debajo a escondidas. Se han inventado temas como la inyección de dependencias, que evitar que por una magia negra extraña que pasa por debajo tú tengas que declararlo todo, sino que simplemente colocas una anotación y por debajo él ya sabe lo que tienes que hacer. Entonces, del Java 5 o Java 6, que entiendo que de lo que vosotras probasteis a lo que hay ahora, evoluciona muchísimo.
Ahora que me lo dices, mi primera movida en empresa fue con Spring y fue para hacer un bot de Telegram que gestionaba almacén yo solita, o sea, súper súper guay. Pero no lo he vuelto a tocar desde entonces. Spring, y además de recomendarnos... Sí, bueno,
tema errores era muy desesperante. Tema errores
era sencillito, era hacer un get, era buscar por palabras y ya está. Buscar en una columna, o sea, tampoco era, oh Dios mío. Pero ya que hablamos de frameworks y de otras movidas, ¿qué otros lenguajes nos recomiendas tú como Javera que nos puedan molar, que no conozcamos?
O sea, Java ha salido un primo de Zumosol, que es Kotlin, que es realmente es un lenguaje que se ejecuta por encima de Java, que lo que ha hecho es cargarse toda la verbosidad que tenía Java, ha dicho, ala, adiós, no te quiero. Le ha metido un enfoque funcional bastante guay, por lo que te permite hacer un montón de cosas súper puras y súper limpitas, porque con Java 8 se metió el tema de lambdas, que era, vamos a meter un poco de programación funcional, de hacerlo como más siglo XXI, ¿no? O sea, con Java 8 llegó el siglo XXI a Java, ya no eran todo funciones, empezaba a tener... cosas, funciones anónimas, que son funciones que no tienen nombre, empezabas a tener los streams de datos, que es una forma de procesar datos que ya no es el for de toda la vida, sino que un poco más orientado a lo que se hace con Big Data y con Hadoop y con Spark y con estas cosas, que los datos se procesan en batch y en tubo gordo y se le van haciendo operaciones algo más complejas. Y bueno, pues llegó... Java metió eso, pero no era suficiente y llegó la gente de JetBrains, los del IntelliJ, y dijeron, mira, esto hay que meterle mano. Inventaron Kotlin, que para mí es el primo de Zumosol, o sea, el futuro de Java. O sea, si te gusta Java, prueba Kotlin, que no te vas a enamorar. Y la próxima vez que uses Java va a decir, ¿por qué no puedo hacer esto que Kotlin sí me deja? Además, tuvo un apoyo súper fuerte con la gente de Android, porque ya no se hacen aplicaciones Android en Java, se hacen en Kotlin.
Algunas quedan, créeme.
Sí, Sí, bueno, pero
o sea, afortunadamente,
la inmensa mayoría de los desarrollos nuevos, de hecho, Google se cargó casi todo lo que tenía para pasarla a Kotlin, porque mola muchísimo más, porque es mucho más legible, mucho más bonito. No sé, desde el punto de vista de eficiencia, la verdad es que no lo sé, pero seguro que también le han metido mano para que sea más rápido. O sea, que o sea, ha sido una mejora súper fuerte y siguen mejorándolo día a día. O sea, yo, mi empresa actual no tenemos Kotlin y yo creo que llego en vez de decir buenos días, digo Kotlin, ya, ya.
Caso, a ver Kotlin. Si lo vas introduciendo.
A ver si lo voy introduciendo.
Pico pala, haces bien.
Algunas de las mejoras de Kotlin se han incorporado en Java 11, por ejemplo, y supongo que en el 14, que no sé exactamente qué lleva el Java 14, pero algunas de las cosas que ya iba metiendo Kotlin las va metiendo Java. Entonces, si Java se copia del primo, será por algo.
Claro.
¿Y has probado Scala?
Sí, he probado, o sea, Scala es otro de los lenguajes de en la máquina virtual. Lo he probado poquito, la verdad. Scala sí que sé que es súper funcional, todo pensado como va programación funcional y más duro. También está muy pensado para tema de Big Data, para Spark y eso, pero la verdad es que he hecho muy, muy, muy poquito, porque sí que he trabajado con Spark, pero desde Java. Porque, en fin, ya teníamos todo montado con Java y migrarlo. Si me va a costar a que haya algo en Kotlin, hacer algo en Scala va a ser imposible. Pero eso es otro de los lenguajes que tiene Java montado sobre su máquina virtual. Que Kotlin ha ido vamos a mejorarlo desde el punto de vista de que sea más legible. Scala se lo ha llevado al Big Data y a que sea funcional, ¿no? Que sea un lenguaje de tipo funcional.
Bueno, Scala lo bueno es que también tiene un toque híbrido, porque también te permite ahí organizarte con clases si quieres.
Claro, si es que por debajo tienes Java, si es que simplemente es una capa por encima. O sea, lo que tienes por debajo, o sea, ese código antes de ejecutarse se traduce a Java. Entonces, lo que tienes por es simplemente eso, es una capa de abstracción para que sea más fácil. Pero no es más que eso, una capita nueva, ¿no? O sea, claro, tienes clases, tienes todo lo que tienes en Java, porque al final es lo que hay debajo.
¿Cuál crees, por ejemplo, que ha sido un poco la funcionalidad con la que te ha costado más pelearte en Java?
Con las lambda, o sea, yo venía joven e inexperta de Java 6 y de repente cambio de curro y me encuentro Java 8, las lambda, todas para ti. Entonces, entender cómo funciona una lambda, cómo es el procesamiento de datos en stream, que el concepto mola mucho, pero de primera entender lo que hace un map, que lo que o sea, una función map lo que hace es que tú tienes una lista de elementos y te aplica esa función uno a uno. Que hasta aquí parece sencillo, pero te permite hacerle un montón de cosas. Se pueden anidar, se pueden concatenar, se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, así el cambio de Java 6, del Java clásico de toda la vida al 8, me costó. Pero una vez que lo quieres, ya es como Kotlin.
Ya no puedes volver atrás.
Ya no puedes volver atrás. Entre Java 8 y 11 no hay tanta diferencia, pero ya una vez que quieres el 8 ya no quieres volver atrás.
Estaba tirando de hemeroteca recordando cuando yo trabajaba en Java, usábamos un framework que se llamaba Stripes.
Guau, ese ni me suena.
Ni me suena de nada.
Dejó de desarrollarse hace 5 años, así que eso va haciendo una idea de cuándo dejé yo mi camino con Java.
Que al final Spring le ganó la... O sea, al final, es lo de siempre, hay una librería que gana, pues en caso de Java fue Spring, que te hace un poco de todo.
Eso, por ejemplo, me resulta muy curioso porque en el mundo de JavaScript, por ejemplo... Aunque hay un poco claros ganadores en cuanto a frameworks, no dejan de salir frameworks como setas. Sin embargo, en Java me da la impresión de que quizá el ecosistema busca más un entorno más maduro siempre y no tanto evolución, quizá como si parece que puede ser un poco la corriente que se busca en JavaScript. No sé, ¿qué te parece a ti, Irene?
A ver, sí, pero es que eso tiene una explicación. O sea, si tú te pones a hacer tu pet project en casa, no coges Java. porque es un lenguaje verboso, porque es un lenguaje que sirve para la empresa. O sea, es un lenguaje que lo que decíais vosotras antes, que la curva de aprendizaje no es fácil. O sea, a lo mejor cuando empecé yo, porque pues Python estaba un poco en pañales, JavaScript, creo, no sé si había salido Angular 1. O sea, era, o sea, jQuery acababa de empezar, o sea, estaba todavía todo muy, muy, muy en pañales. Pero, de hecho, ¿cuál sería la curva de aprendizaje? Que yo durante la tesis empecé con Java, dije, esto es un tostón, me paso a Python, que es mucho más fácil de conectar con R y de conectar y de hacer procesamiento de datos a lo grande. Entonces, si tú te haces un pet project, es muy raro que cojas Java porque es un lenguaje muy estable, muy, muy duro. Entonces, se usa para la empresa porque cosas que necesitas que no fallen. Cosas que necesitas que, pues, darle una cierta seguridad, porque si eso falla, alguien va a sufrir. Entonces, claro, cuando desarrollas un framework, si ese framework se va a incorporar y va a pasar a la empresa, como pasa con Sprint, tiene que ser una cosa probada y fuerte. Entonces, no es una cosa que diga, voy a probar, venga, porque me apetece, porque sabes que no va a llegar a nada porque nadie lo va a implantar.
Otra de las cosas que yo creo que posiblemente quizá lastra un poco, por así decirlo, muy entre comillas, ese lastra, una mayor evolución o una más rápida evolución del lenguaje Java, es que yo creo que siempre ha buscado ser completamente retrocompatible. Tengo por lo menos esa idea. Mientras otros lenguajes a veces han sido más disruptivos de no, en la 2.4 ya esto no te va a funcionar. Java suele ser mucho más lento en eso, te lo marco como deprecated, pero te lo dejo 800 versiones para que te dé tiempo a actualizarlo y después de 20 años a lo mejor ya te lo quito.
Sí, sí, o sea, en ese sentido, sí, lo estaba pensando si era posible que algo desarrollado con Java 8, con una 1.8 funcionara a trae, probablemente no, porque si eso fuera así, la web de los ministerios funcionarían.
No, al contrario. Que algo
pero hecho, al contrario, con, sí, es cierto.
Claro, con 1.8 eres capaz de una manera relativamente sencilla, creo, el seguir ejecutándolo en 1.11. Sí, sí, o
sea, dudo que se haya quitado algo alguna vez de Java. Lo dudo. Puede, pero yo lo dudo mucho que alguna vez haya quitado algo de Java. Sí, y a ver, al principio siempre ha tenido detrás a gente muy de la vieja escuela, primero Sun Microsystems y ahora Oracle, que en fin, Oracle todos sabemos que no son precisamente, sabemos, en fin, el tema patente digital no les queremos mucho. Pero...
Tal cual, lo que comentabais de que al final Java siempre se queda... para que mantengan los proyectos, acaba en legacy code. No sé si alguna vez has entrado en una empresa y te has encontrado con un bicho como el buque que está ahora atracado ahí en medio del canal, pues más o menos así. Sí. Si tienes alguna experiencia o algún consejo en cuanto a eso, yo la verdad he tenido suerte con eso y siempre me ha tocado proyectos bastante nuevos, pero no sé cómo me enfrentaría yo a un proyecto en Java legacy, madre de Dios.
Bueno, yo sí que, o sea, estuve en una consultora que trabajábamos para una empresa súper, súper enorme del sector de la moda, que, en fin, y lo que tenían era un monolito en Java 6 que, en fin, daba un poco de... aquello daba miedo. O sea, y sí, o sea, la forma de enfrentarse a eso es con paciencia, asumir que nada de lo que quieres hacer se puede porque todavía no es compatible. Y intentar, pues, echarle mucha paciencia, decir, vale, ¿cómo se pensaba hace 5 años? Eso te va a pasar, pero es que es lo que hay.
De cara también a eso, por ejemplo, de refactorizar código legacy y tal, ¿tenéis herramientas de testing? ¿Tú usas alguna herramienta de testing con Java?
Bueno, está el JUnit, que es el la estrella del testing, sí, o sea, de hecho, no sé si el tema del TDD, del Test Development Driven, se inició con Java, sí, y no se inició, son súper, súper compatibles, o sea, son dos cosas que van de la mano, o sea, Java está pensado para que tengas test, y la librería de JUnit es... La que usa todo el mundo. Si hay otra, yo lo desconozco, porque es verdad que en Java suele haber una cosa. Y, o sea, es súper potente y, o sea, para el tema de test unitario es imprescindible. Luego, si estamos hablando más de test de integración con cosas, ya tienes Moquito para hacer mocks, ahí su nombre. Pero sí, o sea, el framework.
El nombre no estaba pensado para el español, ¿no?
Realmente viene de Mojito.
Sí, de hecho, pero, no tienen de logo o algo así.
Sí, sí, sí. Mojito viene de Mojito.
Y para testing, a lo mejor te interesa echarle un ojo a Spock, que yo creo que también se podía usar con,
sí, sí,
con Java.
Spock lo he usado. Spock está montado sobre Groovy, que es otro lenguaje de la máquina virtual. Uh-huh. Sí que lo he usado y mola muchísimo Spock, porque además te mezcla un poco una sintaxis muy parecida a Cucumber, que es otro lenguaje de testing que también es compatible con Java. Y sí, es verdad, Spock mola muchísimo, sí. Bueno, no me había olvidado de él, pero sí que mola mucho. Sí.
Nuestro amigo Spock. Haría el símbolo, pero no lo vais a oír, así que además. Imaginaoslo ahora. Ay, con los deditos. Bueno.
Todo el mundo en su casa escuchando podcast y colocando dedos. Yo a todo el
tiempo. El saludo, A mí hay una cosa que un poco tengo en la cabeza desde el principio, desde que te has presentado, Irene, y es así un poco con tu paso, el hecho de que primero tiraste más hacia la rama de Machine Learning y luego al final dijiste, bueno, pero esto lo dejo al lado, me voy más simplemente al desarrollo, porque, pues bueno, hace unos años el tema posiblemente era muy diferente a lo que tenemos hoy en día. A mí hoy en día sí que me parece que he visto en muchos sitios como un boom enorme en torno a todo el tema de Machine Learning. No sé cuál es tu percepción. ¿Y te plantearías en algún momento el retomar una carrera hacia ese lado?
Probablemente no, pero también yo es que yo llegué al Machine Learning porque soy hija de la crisis de 2008. O sea, yo acabé la carrera en el 2008 y me ofrecieron un doctorado en Machine Learning. Me ofrecían 4 años de contrato. No me lo pensé.
Normal. O sea,
entonces, realmente cuando yo descubrí el Machine Learning, pues, hombre, no era lo que es ahora, ni mucho menos. O sea, TensorFlow no sé si existía y si existía estaba en pañales.
Creo que no tiene tantos años TensorFlow, la verdad es que no lo sé.
No lo sé, no. Si existía eran las primeras cositas que se empezaban a hacer, las primeras cositas de Deep Learning y, vamos, yo hacía Machine Learning clásico, que, bueno, al final es estadística y, hombre, las matemáticas están guay, pero es que a mí me gusta. O sea, yo hice informática porque me gusta la informática, porque me gusta el desarrollo, me gusta la programación más pura. Entonces, hombre, si hay algo, un proyecto interesante, nunca digo que no a volver a nada, pero yo realmente hice Machine Learning porque eso, porque era lo que era la gente que me ofreció la beca para hacer el doctorado. Mm. No porque yo tuviera un interés especial en un juego como mola el Machine Learning. O sea, no sabía nada. No sabía absolutamente nada.
2015 es el año del primer lanzamiento, creo, de TensorFlow.
Fíjate, yo te estoy hablando de 2008. Yo te estoy hablando, o sea, fíjate, se ha pasado tiempo. O sea,
Faltaban siete años.
Y es verdad que de lo que hacíamos nosotros a lo que se ha conseguido ahora, ahí es una evolución gordísima. De hecho, estaba empezando CUDA, lo de poder ejecutar en GPU. O sea, se empezaba a oír que había cosas y que a lo mejor molaba y tal, pero lo que yo hacía, desde luego, no es una cosa que me apetezca. Si alguna vez he hecho alguna cosita por jugar, por este tema de procesamiento de textos y, bueno, un poco por jugar, por pet project y tal, pero que no, así como profesionalmente no creo que me lo plante. Me gusta bastante más el desarrollo y es cosa más durilla.
Tenemos que decir, Irene, por cierto, que muchas gracias porque tú fuiste la primera oyente que rellenó nuestro formulario para venir aquí y colaborar con el programa. Así que mil gracias por eso, por haberlo rellenado. Y también desde aquí animamos a todas las que nos estén oyendo que también quieran dar el paso y convertirse en ponentes junto con nosotras.
Gracias a vosotras por salir en mi timeline de Twitter.
Culpable. Lo tenéis siempre puesto en el perfil, ¿vale? Así como el link a Spotify, por si no lo seguís todavía, pues así os enteráis antes de cuando subimos nuevo episodio.
Y tengo también una pregunta, a ver, porque por ejemplo, de los lenguajes de Node o de Python, sí que sé que hay muchas comunidades alrededor de ellos, como por ejemplo las Node Girls y tal. ¿De Java conoces alguna comunidad que también podamos dar aquí un poco de visibilidad?
Pues la verdad es que no, o sea, no, ahora mismo no participo en ninguna. He visto por Meetup y tal que hay cosas, pero no, yo creo que ya no, como una cosa que ya está estable. No es una cosa que haya tanto movimiento. Desde luego, comunidades femeninas no hay ninguna que yo sepa. Si la hay, por favor, manifestaros, como sea.
Haz un comentario por Twitter, estoy aquí.
De los Java User Group, sí que hay, al menos en Madrid y Barcelona, creo recordar. Y bueno, y ahora creo que se siguen reuniendo de manera virtual. A nivel comunidad de mujeres, creo que no llegó a juntarse ninguna. De hecho, allá por el año, no sé, me voy a inventar el año posiblemente,
inventemos. Pero
a lo mejor era el año 2009, 2010, intentamos lanzar una comunidad que hay internacional, que se le llaman las Geduches, son las duquesas de Java. La JDuchess. Ellas están bastante activas, creo que era por la zona de Alemania y Francia. Y cuando se fundó el Java User Group de Madrid, vino una chica, precisamente de. Ella era una chica española, pero que estaba viviendo en Francia y era muy activa en los grupos. Y vino para ayudar con la fundación del Java User Group en su día. Y por causas del destino, yo me invitaron también a estar en esa reunión de fundación del grupo, y entonces tuve la oportunidad de conocerla, de interactuar con ella, y fue ella quien me inspiró un poco y me animó para empezar a intentar lanzar comunidades de mujeres en España también. Entonces, al principio, de hecho, intentamos lanzar un chapter de Geduches, pero si por aquel entonces era difícil encontrar mujeres en general, pues ya mujeres que se especializaran más en la parte de Java, pues ya sí que me costaba horrores, porque todavía no teníamos tanto Meetup ni cosas de esas. Entonces, pero es eso. La chica era Katy Aresti y, vamos, para mí fue todo un descubrimiento el ver que existían esas cosas. Y, sin embargo, creo que todavía no llegó a hacerse nada. Hay por ahí un grupo en el que creo que se estuvo hablando hace poquito, precisamente, de intentar montar algo, pues igual que existen las PyLadies y demás, pues intentar traerse algo también de Java para mujeres en España, pero creo que no, que todavía no había cuajado por ningún sitio.
A ver si sale. Estaría
si
genial.
Nos enteramos,
sería súper guay. Sería súper guay.
Ahí un poco de historia, de mi historia, que a lo mejor ya hablaremos también de historia de la informática en otro momento.
Para otro episodio, historia de la informática, también con Irene. Irene, ¿algo más que nos quieras añadir antes de que cerremos el programa?
Pues a ver, yo lo que, o sea, es verdad que Java es un lenguaje que da miedo, pero que a nivel profesional pues te abre muchísimas puertas, y que una vez que le coges cariño mola bastante. Y es verdad que lo que habéis dicho, que no hay comunidades, que realmente somos súper pocas chicas que hagamos backend, y que hagamos backend con Java. Entonces, pues también animar a las que ya están, que se visibilicen, porque
eso es.
Y que si a las que se animen, que de verdad que no da tanto miedo, que al principio sí que es verdad que cuesta hacerse con los conceptos y tal, pero que una vez que los tienes, sale solo.
Perfecto. Pues una vez más, mil gracias, Irene. Y también
a vosotras por darme la oportunidad.
Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!
¡Chao!
¡Adiós! Chao.